Ser Podcast.
Tenemos hoy aquí entre el público alguien de derecha, que podría ser, oye, ¿por qué no?
¡Esto es un buen chiste!
¿Las 500 urgencias que controláis no os bastan?
No voy a mentir, es un negocio.
¡Estoy vivo, imbécil!
La ventana de la tele, con Mariola Cubells.
Nuestra Mariola Cubells, a la que hoy tenemos en Vitoria. Hola Mariola, ¿qué tal?
Hola Francino, estoy aquí en el Festival de Vitoria,
hombre,
un año más.
Yo esperaba que tú lo explicaras para que los oyentes pudieran saber por qué no estamos aquí cara a cara los dos.
Oye, déjame antes de empezar, tengo que recomendarte, te estaba escuchando muy atentamente, como siempre te escucho.
Muchas gracias.
El tema del suicidio, que
sí,
es muy importante.
Sí, sí, sí,
y tengo que recomendarte a ti y a todos los oyentes un documental que está en Movistar Plus, que se llama Molly y los algoritmos.
Ostras.
Que habla de una niña que en el 2014, yo no sé si recuerdas ese caso, se suicidó con 14 años en el 2017, y su familia dedujo, después de mucha investigación, que su interacción con las redes sociales había contribuido al suicidio.
Y presentaron demanda.
Y esa demanda, esa demanda condujo a las demandas masivas que han acabado en lo que este verano sabemos todos que ha pasado con Meta. Esa historia se cuenta muy bien en el documental. Es un documental durísimo que yo recomiendo no solo a padres que tengan hijos adolescentes, sino al público en general. Y justo que estabais hablando del suicidio, yo he dicho, se lo tengo que decir a Francino.
Hoy es el Día Internacional
Molly y los algoritmos. Por eso, hoy es el Día
Internacional de la Prevención. Bueno, el Festival de Vitoria, ¿qué esperas ver este año? A ver.
Bueno, mucha novedad no hay. ¿Para qué te voy a engañar?
No hace falta que me engañes.
Hay. Bueno, se presenta MasterChef Celebrity. Hemos visto esta mañana la presentación de un programa que presentará un compañero del invitado que tienes ahí a tu lado,
cuidado.
Se llama Grison. Y hay un programa que hará, que va a venir a la ventana, sea como sea, que se llama El Escondite.
El Escondite. A Grison le vi un día en un hotel de Canarias hace poco, que estábamos haciendo un programa ahí de la ventana y me dio vergüenza irle a saludar.
No es verdad.
Sí, porque, bueno, pues me dio vergüenza, no le quise molestar en la hora del desayuno, estaba el hombre ahí sentado.
Es un caramelito.
Oye, bueno, el invitado de hoy, para ya has desvelado un poquito el contexto. El contexto es un programa de éxito como La Revuelta y el protagonista es uno de los integrantes de ese equipo de gamberros, porque son así, que lo hace posible. Una prueba y una pista.
Que sepas que hoy Miguel Campos y todo el departamento de guión
están
medio borrachos porque ayer fue la despedida de soltero de Danny Boy y salieron todos. Y no hay, mira qué cara. Bueno.
¿Tienes un poquito piruleta, quizá?
Hoy que no se me pidan muchas cosas, por favor.
¿Vienes ligeramente mecedora, Miguel, hoy?
No vengo mecedora. Vengo, a lo mejor, cierta resaca, puede ser.
¿Pero te permite llevar a cabo tu trabajo más o menos de una forma razonable?
Sí. ¿Qué me habéis...? ¿Tengo que buscar algo?
Hacía tiempo que no le veía tan mal a Miguel. Mira que le he visto mal a veces, pero
no
hoy...
No te bebas tu propio sudor, que te reenganchas.
Claro.
¿Alguien me puede traer agua, por favor?
Miguel Campos, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Bienvenido.
¿Cómo
Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo
Oye,
estás
yo
tú?
Os estoy viendo, ¿eh? Yo os estoy viendo.
¿Ah, sí? ¿Qué tal, Mariola? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás tú? Porque en fin, para que los oyentes lo sepan, Mariola, ¿cuánto tiempo llevas persiguiendo a Miguel para que se asome a la
pues
ventana?
Pues Miguel, ¿qué llevaremos? ¿Dos años intentándolo?
Dos o tres años,
desde que empezó. Porque a mí me gusta mucho lo que hace Miguel, pero claro, coincide, Francino, nuestro programa con el suyo. Y no podía venir. ¿Qué ha pasado? Miguel, explícalo tú.
Pues que estoy de baja de paternidad. Yo lo tengo que aclarar. Yo he tenido un hijo y he tenido un hijo para poder venir a la ventana. Era la única de las
Esto
pocas razones
que
yo encontraba para tener un hijo. Y hoy, claro, el chaval tiene 9 días. Entonces le he dado un beso en la frente y le he dicho: el grupo Prisa me necesita, perdóname. Tengo que dejarte aquí. Y él lo ha entendido perfectamente, sabe lo importante que es para mí el grupo Prisa, entonces aquí estoy.
¿Ya duermes?
Es que hoy ha sido duro, porque ha empezado la crisis de los 10 días. Yo no sabía que esto existía, pero
yo no me acordaba. Mariola, ¿10 días? ¿En 10 días?
10 días no me acuerdo para nada.
Es que empezamos a reflexionar sobre nosotros. A los 10 días el bebé ya dice, ostras, ¿Cómo pasa aquí el tiempo, ¿no? Como ha multiplicado por 10 su vida en muy poco tiempo. Entonces, está ahí reflexionando el pobre y no está durmiendo mucho y hoy he dormido muy poco. Así que estoy un poco como con el corte que habéis puesto, ¿eh? ¿Cómo? Capacidades bajas. Si veis que os pido que me repreguntéis, no os preocupéis, es simplemente que he dormido muy poco.
Bueno, hay una cosa importante, Francino, y es que Miguel, que es una pieza fundamental de la revuelta para que...
Estaba el equipo de Todo por la Radio hace un ratito y los has escuchado alucinado con él.
Sí,
alucinado.
Sí.
De verdad,
sí,
grandes
Tony,
admiradores.
Tony, que Tony es difícil en los halagos, ha dicho, es un gran cómico, Miguel Campos. Tony Martínez ha dicho, es un gran cómico. Esto que lo sepa.
Pero yo digo,
para que la gente se sitúe, que ya saben quién es, pero Miguel Campos es ese señor que está en las alturas en la revuelta.
Ese señor del que me habla.
Pendiente de Broncano y que cada vez que Broncano o el invitado dice algo, él es rápido como el rayo.
Sí, sí.
Y mete un meme, una frase, una imagen y queremos saber cómo lo haces, Miguel.
Sí, no te creas que hay mucha ciencia detrás, es simplemente hacer el trabajo durante 900 programas seguidos y ya creo que ya tengo una parte del cerebro conectada con David y que me he dedicado mucho a eso. Al final es un oficio. Ahora mismo que yo estoy de baja de paternidad, lo está haciendo Elena Beltrán, que es una guionista increíble del programa, lo está haciendo genial, y creo que Elena, como va a estar un mes y medio ahí, va a ver que en realidad es simplemente repetición y tener sobre todo muy importante la foto de Rajoy asomando por el quicio de la puerta en buscador rápido. Eso siempre entra bien. Eso es a lo que tenemos que dedicarnos.
Es verdad que está Elena, ¿eh?
Me está poniendo Miguel ahí, no sabemos cómo rascar la audiencia de Horizonte. Ah, está Elena, claro. Ah, perdón. Porque Miguel está. ¿Se puede decir por qué no está Miguel?
Hombre, claro. Supongo que no sea un secreto, ¿no? Secreto no es.
Bueno, porque Miguel está por baja de paternidad durante un tiempo. Le damos la enhorabuena a Miguel y a Beatriz. Perdón. Entonces Elena, que es guionista del programa desde hace muchos años...
hace las veces de Miguel.
Hace sus funciones. Este rato, sí, claro. Entonces hemos contado todas las novedades y no hemos dado lo más importante, que es que por fin hay una mujer trabajando aquí en pantalla. ¡Vamos ya!
Mira que es burro, David, ¿eh? mira que es burro, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mira que es, ¿eh?
Pero toda la razón, toda la razón.
Está muy bien, que se haga humor de eso. Claro. Estaría muy bien también que se mitigara, ¿eh, Miguel?
Ya sabía
aprovecho.
Yo. Sí. No, ya sabía
aprovecho,
yo.
Aprovecho.
Estaría muy bien que no tuviésemos que darnos uno de baja, ¿no? Para que hubiese una mujer, sí, la verdad es que estaría fantástico.
Oye, pero nosotros lo que queremos saber es, porque claro, yo no estoy en tu cabeza, ¿cómo es esa...? No me creo que no tengas al menos una base, un guión, algo previo.
Pues te voy a ser completamente sincero, no lo tengo, pero porque eso hace que mi día sea mejor. O sea, yo soy la persona más afortunada del show business porque yo llego a 10 minutos antes de que empiece el programa y digo, ¿quién hay de invitado? Y me dicen, Javier Bardem y Vicky Luengo. Y digo, mira, qué suerte, porque es un programa que apetece verme.
Sí,
y
que hoy
siento,
está Javier Bardem,
justo,
¿eh?
Sí,
hoy está Javier Bardem.
Y me
te
siento,
pierdes eso.
Y veo el programa e improviso con el programa, que me divierte verlo y termina y a los 3 minutos yo estoy en la línea 5 hacia mi casa. O sea, que es increíble. O sea, que me lo podría preparar, sí, pero tendría que trabajar más. Entonces intento no hacerlo en absoluto.
Es verdad, esto además lo has repetido. Yo te lo he oído, te lo he leído más de una ocasión, que asegura ser la persona con el mejor trabajo de la tele. Y
totalmente.
De la manera que lo describes yo me lo creo. Pero no todo el mundo tiene la conciencia exacta de qué dimensión puede adquirir esta función tuya.
¿Qué pasa? ¿Me está poniendo ahí Miguel? ¿Puedo contar una historia rápido? A ver, ponlo.
Sí, rápido, que me pasó parecido con Yunez. El otro día estaba en un bar.
¿Estando con Yunez?
Sí, o sea, no, estaba en un bar con unos amigos y de repente fui a pedir a la barra y se me acercaron unas señoras.
¿Sí?
Me dijeron, ¿tú eres el de la revuelta? Y digo, sí, qué guay, tal. Me dijeron, nos gusta mucho, tal. Y llevaba unas cervezas hacia la mesa.
¿Sí?
Y una de las señoras me dijo, ¿y también trabajas aquí? ¿Cuánto de poco cree la gente que cobro en mi puesto de trabajo? Que necesito un segundo trabajo.
Que tienes que estar los fines de semana poniendo cosas.
Claro, tú no pillas a Marron en el Zara y le dices, oye, enhorabuena por el hormiguero. ¿1,38 de esto tienes? No.
Es buenísimo.
¿Y qué le dijiste? ¿Qué contestaste?
Y le dije, sí, sí, porque los 14 se los lleva enteros Broncano. Claro. Le dije, sí,
perfecto, bueno, es que justo está. Lo que...
Ya sospechábamos.
Hombre,
era así.
Hombre, algunas informaciones habían salido, así que yo solamente dije lo que la gente pensaba, sí.
Oye, tú estabas antes en La Resistencia, desde la segunda temporada, pero yo tengo la sensación de que ese trabajo tuyo, que no tiene nombre, porque el otro día a Francino le pregunté, oye, dime exactamente cuál es tu cargo en la revuelta.
¿Cargo?
Y me, ¿Cargo sí.
O función? Bueno, función,
no, sí, bueno, pero... coordinador de guión, guionista de algo, ¿no? Y me dijo, pues no, es que no hay, ¿no?
Es que no,
hemos intentado
no
buscar
nombre.
Un nombre y no hay.
Memista.
Memista puede ser. Yo el otro día pensé, creo que la forma más fácil de explicarlo es como soy el Trancas y Barrancas de David, solo que en vez de debajo de una mesa estoy detrás de un ordenador. Creo que es, la gente así lo entiende mejor, sí.
Oye, lo de ser cómico es vocacional? Pues, ¿o es algo que surgió de repente por azar?
De siempre quise ser actor cómico de chaval, de pequeño, me encantaba ser actor cómico y vi actores de verdad cuando tenía 12 o 13 años y dije, ah, no soy actor en absoluto, no se me da bien. Y empecé a estudiar comunicación visual porque siempre me gusta escribir y el cine. Y a los 30 años yo trabajaba, de hecho, aquí, en Prisa Radio Musical, en los 40.
¿Ah, sí?
Sí, estaba haciendo vídeo con Luismi, que le tenemos ahí en control, ahí trabajaba
sí,
con él.
Sí, sí.
Y ahí de repente un día me dije, yo la verdad es que quiero ser guionista de comedia, es lo que más me gusta y voy a subirme a un escenario a contar chistes. Y le pedí espacio en el Open de que llevaba Ignatius. El Open es como un sitio donde puedes ir a probar
microabierto,
texto, un microabierto.
Sí.
Y Ignatius le dije, no sabes nada de mí, pero me gustaría probar 5 minutos. Y me dijo, sí, súbete. Y subí ahí en el picnic y ahí empecé a hacer stand-up. Y 2 años después, Jorge Ponce me vio y me dio la oportunidad de trabajar con él. Y la verdad es que fue increíble.
¿Y Nido de Urracas qué es? Cuéntalo.
Nido de Urracas es una productora de grabación de stand-up que tenemos Iggy Rubín, Marina Moltalbal y yo, que hemos empezado. Yo creo que ya a mucha gente le habrá salido en Instagram estos cortes de cómicos actuando en salones. Bueno, pues uno de esos salones es mi casa. Y de hecho, mañana grabamos uno muy guay en mi casa. ¿Sí?
Entonces, ¿con el bebé?
Con el bebé. El bebé se tiene que ir. El bebé no puede escuchar algunos chistes. Y grabamos en casa de Iggy y en mi casa y grabamos a cómicos que hagan 10, 15 minutos, vienen... Lo pagamos nosotros, tiene una factura increíble y es solamente porque es que no hay ningún sitio donde grabar stand-up en este país y eso nos mata.
Pero ¿y luego qué hacéis con ese material?
Lo subimos a redes y la gente lo disfruta y
bueno,
se hace viral.
El último de Iggy Rubín. Bueno. Lleva 100.000 visualizaciones o más.
Cuando salieron los audios de Corina decía, está obsesionado completamente con el dinero. Que yo pienso, también tiene que ser difícil no obsesionarte con el dinero cuando en el dinero sale tu cara. Igual el tío no quería ni hacerse rico, estaba intentando reconstruir su alma. Reuniendo los horocruxes antes de que Harry Potter lo destruyera. Si alguna vez veis en el suelo un euro de Juan Carlos de Borbón, dejadlo ahí, es donde a él le gustaba estar. No. Es un homenaje bonito que podéis hacer. Me da rabia, como republicano, me da rabia cuando oigo decir que Juan Carlos de Borbón fue un mal rey. Y lo dicen, incluso gente republicana dice, Juan Carlos fue muy mal rey. Y para mí, si tú piensas que Juan Carlos fue un mal rey, es porque piensas que hay algo así como un buen rey. No, para mí nada que hizo Juan Carlos de Borbón fue peor que el hecho de que era rey. No, yo he podido mentir, he podido drogarme, he podido ser infiel. Lo que no he hecho nunca es privar a 46 millones de personas del derecho a elegir su jefe de Estado. Eso nunca he tenido una borrachera tonta que me haya dado por ahí. De instaurar una monarquía hereditaria, nunca me ha dado la borrachera por ahí.
Lo puedo decir más alto, pero no más claro.
Uf, es que este Iggy Rubín no es de los trozos que grabemos en casa, sino es un especial entero de Iggy Rubín, es una hora.
Wow.
Se llama Ya Lloraréis y para mí es
Ya Lloraréis, sí.
La mejor hora de stand-up que se ha grabado en este país. Está en nuestro canal de YouTube, es increíble. Yo grabamos los dos, el especial es como la hora entera que estábamos haciendo estos años en shows. La grabamos juntos, salió el de Iggy Rubín hace 2 semanas y este lunes sale la mía en el canal, otra hora entera de stand-up, y la verdad es que estamos contentísimos, ha quedado increíble, y de verdad que la gente vaya a ver el de Iggy Rubín, porque es bueno, pues es que habéis visto este trozo que es increíble.
Miguel, pero mi pregunta era un poco más impertinente, que es, vale, lo colgáis, esto está claro, ¿y esto cómo se rentabiliza?
De ninguna forma. No tenemos ningún plan para rentabilizar esto. ¿En serio? No somos cómicos, no somos empresarios. Lo que tenemos seguro es que no queremos que entre ninguna marca, no queremos que sea Bollicao patrocina nada. No sabemos muy bien cómo vamos
por
a monetizar
esto. Por amor al arte,
esto.
De verdad.
Por ahora está siendo por amor al arte. Nos divierte, nos encanta.
Eso que acabamos de escuchar no creo que lo quisiera patrocinar.
Bollicao no se va a meter ahí. La verdad que
oye,
dicho...
pues es bonito eso. Es bonito eso.
Es verdad que nosotros mismos hacemos para que sea difícil patrocinarnos, pero sí, queremos que sea primero por valor al arte y si encontramos alguna forma de que entre algún euro, bienvenida sea, pero joder, es que no había ningún sitio donde grabar stand-up y hay una cosa bonita y es que grabamos a gente como, por ejemplo, Eva H. ha venido a mi casa a grabar, ¿ah, sí?, 15 minutos de monólogo. Ostras. Espectaculares y después salió un chaval que vimos en un open y que no conoce mucha gente y que vimos que era bueno y entonces de repente hay una mezcla ahí de gente súper asentada. Bueno, el viernes es que en mi casa vienen unos nombres increíbles junto a gente que la gente todavía no conoce pero que va a ser muy buena dentro de unos años. Eso es Nidia Urraca, chavales.
Es maravilloso. Volviendo a la revuelta, tú estás allí arriba, Broncano lanza una frase, le pregunta algo al invitado. ¿Qué se despierta en tu cabeza? ¿Cuál es tu mecanismo? Es que tiene que haber algo, Miguel.
No, lo que sí que creo es que yo empecé en Twitter muy pronto. Cuando Twitter abrió, empecé en Twitter y empecé a comerme muchísimas imágenes. Me encantaban los memes y he bebido mucho meme y mucha imagen. Y yo creo que eso es lo que me facilita de repente ver una imagen y decir, coño, esto puede relacionarse con un chiste de aquella forma. No te puedo explicar cómo es el proceso de pensamiento, sino, o sea, yo creo que cualquier cómico que esté improvisando en un programa, como aquí pues teníais a Raúl o lo que sea, que improvisa con lo, pues tiene la misma línea de pensamiento, ¿no? Cómo encontrar una premisa y un remate rápidamente. Y yo lo hago un poco más con imágenes, pero no te sabría explicar mucho más. Y de verdad que creo que si haces el trabajo una y otra vez, no es tan especial, sino casi cualquier cómico te puede hacer.
Las famosas 10.000 horas de vuelo, ¿no?
Efectivamente,
ya las tienes tú.
Pero fíjate, esa querencia y esa habilidad con el tema de las imágenes y el uso que haces de ellas. Pero me han contado que tú de niño en casa lo de la tele estaba, no sé si prohibido del todo, pero casi.
¿Sí?
O sea, no has tenido una infancia pantallil, digamos. No,
veía muy poca tele. Mis padres eran muy progresistas y tenían un esto de el niño se tiene que criar en el campo y he salido trabajando en la tele.
Es una venganza.
Es una venganza. Mi padre ahora ve la revuelta, ¿eh? Yo ahora le pongo la tele a mi padre, que es una forma de decirlo. Pero sí, veía poca tele. No había mucha tele en mi casa. Y sobre todo, por ejemplo, todos los niños de mi época recuerdan como los sábados por la mañana, la época en la que veían los dibujos.
¿Sí?
Y los sábados por la mañana no es que estuviese prohibida la tele, es que la quemaban si yo la encendía. Entonces, sí, he tenido muy poca pantalla.
Tendrás tiempo para pensarlo porque solo tiene 9 días, pero ya sabes cómo gestionarás su relación con las pantallas.
No tengo ni idea, porque supongo, quiero creer que intentaré que no acercarle ninguna pantalla hasta que sea inevitable, pero
hombre, tu caso es un poquito complicado porque, claro, ¿cómo le dices tú a tu hijo, yo me gano la vida con esto, pero tú, ojito?
Bueno, claro, no, totalmente, sí. Oye, cuidado con la tele, papá se va a trabajar la tele.
No, no solo la tele, sino Instagram, los memes,
es que
además, todo, claro.
Os digo una cosa, que es que me dijeron, no le dé chupete porque tal, a la tercera hora llorando he dicho, mira, te doy el chupete, te doy una pantalla, te doy un iPad, por favor, ¿qué tengo que hacer para que te calles?
Bueno, pero al menos enséñale a no entrar en casa ajena, ¿eh?
Está diciendo Miguel que está en tu casa, ¿eh?
¿Quién es Miguel?
Yo estaba en tu casa, Antonio.
¿Quién ha estado en mi casa?
Resines. ¿Yo está en tu casa?
Perdón.
¿Qué cojones va a estar en mi casa, tú?
Pero Miguel, ¿qué te parece en la temporada número 9 de Antonio aquí? ¿Quién es Miguel?
todos los días.
Es que no... Que es un chaval que promete, pero es que me he despistado. He estado
en el jardín de tu casa, me he colado.
¿Que tú has estado?
Sí.
¿Pero que has saltado la valla? Bueno, te denuncio, cabrón.
¿Pero en qué contexto, Miguel?
La familia de mi chica vive donde tú tienes la casa.
Ah, sí,
son amigos, de hecho te conocen a ti, me conocemos a Antonio, esa es su casa. Y un día dije, voy a ver si está...
Tú eres un puto delincuente, es que es acojonante.
Es muy buena parcela, Antonio, lo tienes muy cuidado eso. Muy
bien. Este cabrón se me ha colado en casa.
Bueno, pero lo tiene bien cuidado, ¿no?
Lo tiene muy bien cuidado, Antonio.
¿Quieres aprovechar para invitar a que la gente que pase por allí vaya,
sí,
a ver,
hombre,
la
que vaya al pueblo?
Pero tú eres un desgraciado, ¿no? Es verdad.
Tú eres un desgraciado. Igual le decías lo de la parcela bien cuidada porque me han contado, tú confírmame si es verdad o no, que un plan B en tu vida era o es ser jardinero.
Efectivamente. Sí.
A ver, a ver, a ver, cuéntame eso. Desarrolla, por favor.
Bueno, es que a mí me gustan mucho las plantas.
¿Sabes que tenemos una sección de plantas en el
Hoy
por Hoy?
He visto
Eduardo Barba.
La terraza, la tenéis.
Perdona, la terraza, exacto.
La tenéis increíble. Últimamente estoy enamorado de los tilos. Los tilos, pero ¿habéis visto qué árbol más bonito? Los tilos, ¿cómo filtra la luz? Eso es precioso. Un tilo, es que hace poco vi un tilo y dije, pero bueno, este árbol es increíble. Y vi que tiene la hoja así acorazonada, pero siempre no son simétricas. Y dije, pero bueno, el tilo es increíble. Y de repente pensé, yo tengo que plantar un tilo. Entonces estoy buscando dónde plantar un tilo. No sé por qué, he tenido un hijo y ahora voy a plantar un árbol. Parece que va todo junto.
Falta el libro, ¿no?
El libro no me están dejando escribirlo. Nadie me hace una oferta.
El libro
de
momento no.
Bueno, todo llegará, todo llegará. Vale, entonces, ¿pero qué pasó?
Sí, vale.
¿Se quebró esa idea?
¿La de ser jardinero?
Sí.
No, que va. Bueno,
está ahí en depósito, sabes, ¿no?
Pero sabéis lo inseguro que es este trabajo. Si esto en marzo se va a acabar.
Este es otro tema en el que queríamos entrar.
No quiero decir nada, pero puede que se acabe. Y a mí, si nadie me llama en un mes, nadie sabe quién soy yo. O sea,
oye, ¿y tú trabajaste?
Tú si ves a alguien con lanzallamas, apártate.
Claro. Sí, efectivamente.
No se diera el caso de que te chamuscara.
Trajinífugo en la revuelta, trajinífugo desde marzo. Obligatorio totalmente, claro.
Claro, pero fíjate, Francino, yo lo que quiero saber es, vosotros que cuidáis las palabras estas, o sea, hay pitidos cuando hay tacos, etcétera.
Afortunadamente.
Ya. Y en las teles privadas tampoco, solo está en esta cadena pública. Y mi pregunta es, claro, tú ese hándicap no lo tienes, ese veto no lo tienes ni en tus memes, ni en tus frases, ni en tus imágenes.
Bueno, pero me cortan mucho.
Sí. Te posproducen.
Claro. Hay veces, de hecho, esto es una cosa bonita que la gente no sabe, hay muchas veces que pongo chistes solo para el teatro y para David. Cosas que yo sé que no van a entrar ni de coña, pero que sé que van a hacer mucha gracia.
Me están contando una cosa, hablando de chiste. Es verdad lo que voy a contar, ¿eh?
A ver.
Es verdad. Mira, fíjate, está por aquí revoloteando Miquel del Pozo, porque hoy abrimos la ventana del arte. Otro Miguel, que va a venir aquí ahora a la radio. Y yo sé que hoy Miguel me ha dicho, voy a contarte este verano, he hecho una visita a un monasterio del siglo XI que tiene unas pinturas de puto. Bien. Es que esto que voy a contar tiene que ver con el arte y con más cosas. Santuario del Saliente, municipio de Albox, provincia de Almería. Han pintado unos frescos nuevos, han actualizado unos frescos, eso que a veces se hace, ¿no? Que se repite.
Se han dejado la nueva versión.
Entonces,
¿no?
entre las figuras aparece una mujer con una vara, aparece el demonio, figuras clásicas en un tal. Claro, hay un problema, que la mujer de la vara, me dicen, se parece a la alcaldesa de la ciudad, que es del Partido Popular. Y el demonio tiene así un aire al antiguo alcalde, que es del PSOE. A ver, Ser Almería, Álvaro Hernández, buenas tardes.
Así es, Francino, buenas tardes a todos. Se ha desatado una auténtica guerra política por algo que a priori poco tiene que ver con los plenos de los ayuntamientos o con la polarización. El pasado domingo se volvían a abrir las puertas del Santuario del Saliente, que llevaba cerrado desde 2023, para llevar a cabo unas obras de remodelación, entre las que se incluía esa ornamentación del templo con frescos del pintor realista almeriense Andrés García Ibáñez, discípulo de Antonio López. Se daba por hecho que el escándalo iba a residir en los desnudos que aparecen en la cúpula del santuario, y nada más lejos de la realidad. La polémica saltó cuando los vecinos empezaron a reconocer algunas de las caras que ahora protagonizan los muros de esta iglesia. Quien se ha atrevido a sacar del mundo de la rumorología todos esos parecidos es el PSOE de Albox, que denuncia públicamente que se está haciendo un uso político del santuario, y la queja reside, como dices, en que dos de esos parecidos, uno sería la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, con vara de mando incluida, y su primera teniente de alcaldesa, Luisa Granero. García Ibáñez, por su parte, niega haber recurrido a ellas como modelos y asegura, lo escuchamos ahora, que todo esto es un bulo con intenciones políticas.
No sé por qué la pintura religiosa contemporánea, cuando intenta aportar algo nuevo, siempre se envuelve en polémica, porque la gente parece que los devotos solo quieren estampitas estereotipadas. Pero cuando de repente se hace una pintura religiosa de calidad dentro del realismo y queriendo aportar algo desde el punto de vista contemporáneo, pues la gente, en vez de ver qué imagen religiosa está representada, pues busca a ver quién ha sido el modelo que le ha posado al pintor. Y es una cosa verdaderamente absurda.
absurda.
Pasó con Giorgia Meloni también, ¿os acordáis?
Sí, incluso un poco más lejos. Las dos ediles del Partido Popular guardan silencio y mientras tanto van apareciendo otros rostros conocidos. El más mediático, ya lo has comentado, el del anterior alcalde, Francisco Torrecillas, que empezó en el PSOE y luego fundó su propio partido. Ah, también tiene una historia aparte, con mucha amiga. Y muchos le ven como el demonio derrotado y pisado por el arcángel San Miguel. Durante su mandato hay que contar que Torrecillas se negó a apoyar económicamente el proyecto de ornamentación del saliente porque decía y mantiene que no son unas pinturas adecuadas para el santuario. Así que Miguel Ángel se vengó en la Capilla Sixtina del Cardenal, que criticó su obra, y ahora los devotos de la Virgen del Saliente tienen que ver la cara del alcalde que no quiso pagar y su inconfundible barba, pero con dos cuernecitos.
Álvaro Hernández, muchísimas gracias, compañero.
Bueno, qué bueno.
Si no sepa que existen los cómicos.
La verdad que sí, ¿no? Si ya la realidad en sí. Pero qué momento más gracioso el del exalcalde diciendo: ¿pero ese soy yo?
¿Sí soy yo?
Un momento. ¿Que ese soy yo? Uf, buenísimo.
Es buenísimo, es buenísimo.
Mi luz la prenderé con el Rolls Royce que quemaré. Sé que mi paz yo me ganaré cuando no quede nada.
Mira, este es un cierre bonito para esta conversación porque escuchamos la voz inconfundible de Rosalía. Simplemente para recordar que su visita a La Revuelta el 10 de noviembre de 2025 marcó un récord histórico de audiencia para este programa con un 20,4% de short. ¿Short se llama?
Share, sí. Share. Puedes decir Share.
Share, de cuota de pantalla, ¿no?
Cuota de pantalla. De cuota de pantalla.
Qué bien. Oye, Miguel, muchas gracias por asomarte a la ventana. De verdad que ha sido un placer, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y ánimo, tío.
Me vuelvo.
Sí. Un besazo, Miguel.
¿Cuándo regresas a La Revuelta?
En mediados de octubre, casi noviembre, más o menos. Y mientras estaré viviendo, estoy muy feliz. Qué es que bien. Está muy bonito.
Ponte la radio, que te haremos compañía.
Sí. Me pongo mucho a la radio. Chaval.
Cuídate mucho, guapo.
Gracias.
Un besazo.
Mariola,
adiós,
otro beso para ti.
Beso.
Adiós, adiós.
Chao.
Escucharé mis chimichu, yo las tiraré. Mi porcelana la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú. Si hoy estás tú.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
Hora 25 Deportes a las 8:30 en la SER.
Yo creo que hay que pensar las cosas. Yo creo que algo que sería muy importante sería pararse.
Óscar Jaenada, Gato Pardo.
Nos obligan a estar en constante movimiento para poder generar, para poder pagar y demás. Pero el día que nos sentemos, vayamos a un bosque, nos sentemos 2 horas sin nada que hacer, nos daremos cuenta de muchas cosas.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Las redes sociales y esto ya muy arriesgado, ¿no?
El Faro, con Mara Torres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.